Caballero.
Y a los
televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición de Noticiero Televisión Martí, especialmente aquellos que nos ven en el cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Y estos son los titulares de hoy.
Enviado especial de Estados Unidos habla sobre Venezuela y Cuba. El régimen castrista vuelve a negarle medicamento crucial a opositora con cáncer. Aumentan las quejas de los usuarios cubanos de Internet en los móviles. El presidente encargado de Venezuela convoca a paro nacional contra Nicolás Maduro.
Fly ball, opposite field. Y en los deportes, Manny Machado pega su primer hit con el uniforme de los Padres de San Diego.
Este es el noticiero Televisión Martí.
El representante especial de Estados Unidos para la situación en Venezuela habló esta tarde sobre la crisis en ese país y los compromisos de la administración Trump.
Las declaraciones del funcionario fueron realizadas durante una conferencia de prensa celebrada en el Departamento de Estado en Washington. Y Tomás Regalado se encuentra con nosotros con más información. Adelante, Tomás.
Así es, Karen y Alfredo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a ustedes. Elliot Abrams aplaudió al pueblo de Venezuela por sus acciones para crear una transición democrática y pacífica y felicitó al presidente interino Juan Guaidó por sus exitosos esfuerzos diplomáticos en la región y su regreso seguro a Venezuela.
Acogemos con beneplácito el regreso a Venezuela del presidente interino Juan Guaidó de manera segura y, como saben, fue una preocupación de la comunidad internacional. Es interesante saber que ha hecho hoy en su primer día es reunirse con líderes sindicales.
Abrams también habló sobre las medidas que los Estados Unidos han tomado contra 6 funcionarios de seguridad del régimen de Maduro, vinculados a la obstrucción de la entrada de la ayuda humanitaria internacional a Venezuela y a la violencia contra quienes intentaron prestar esta asistencia.
Estamos ejerciendo una presión significativa, como lo es la comunidad internacional, sobre el régimen de Maduro. Como saben, hay 54 países que reconocen a Juan Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela. Nuestra presión se aplica de muchas maneras, como las presiones económicas a PDVSA, la empresa petrolera, y las medidas que hemos aplicado al régimen mediante sanciones a personas especialmente designadas, que vienen del Departamento del Tesoro y que continuarán.
Abrams agregó que aunque no puede hablar sobre la inteligencia recogida por los Estados Unidos, hay miembros de Hezbollah, ELN, FARC y muchos agentes del régimen de La Habana.
Bueno, no puedo entrar en informes de inteligencia y no puedo decir si existen o no existen docentes, pero hay muchos actores muy malos en Venezuela. Hay gente de Hezbollah, también hay guerrilleros del ELN y de las FARC cerca de la frontera colombiana. Además, hay miles de personas de la seguridad del Estado cubana. Así que hay muchas personas que califican para el término mal actor el término terrorista.
El representante especial Abrams también dijo que en la unidad de la oposición es donde está la fuerza.
Tiene 54 países de Europa, América Latina, Canadá y los Estados Unidos que reconocen al líder legítimo Juan Guaidó, quien es el líder de la Asamblea Nacional y tiene toda la oposición unida detrás de ellos. Es un cambio sorprendente en espacio de pocos meses.
Abrams también dijo que era difícil ver un papel para Nicolás Maduro en la construcción de una Venezuela democrática. Si quería construir una Venezuela democrática, tenía la oportunidad de hacerlo, pero no lo hizo. Es extremadamente difícil ver cómo podría jugar un papel positivo en una elección democrática. Abrams agregó que, en última instancia, sería la decisión de los venezolanos decidir el futuro papel de Nicolás Maduro. Karen y Alfredo, esto es todo por mi parte y regreso con ustedes.
Muchísimas gracias, Tomás, por esa información.
Gracias, Tomás. Y con el propósito de agilizar el cambio hacia una democracia en Cuba, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la habilitación parcial del título tercero de la Ley de la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubana, conocida como la Ley Hans Burton. Ciudadanos estadounidenses podrán demandar a empresas del régimen comunista de Cuba. Grisel González preparó el siguiente reportaje.
A partir del 19 de marzo, los ciudadanos estadounidenses podrán demandar en los tribunales de su país a empresas del régimen comunista de Cuba para reclamar por propiedades y bienes confiscados sin compensación por el gobierno cubano en 1960. Se trata de compañías vinculadas a agencias militares y de seguridad del gobierno cubano que están incluidas en una lista del Departamento de Estado de Estados Unidos que se actualizó el 15 de noviembre de 2018. Son 205 entidades entre militares, empresas, hoteles, agencias y otras. Algunas de las listadas, Cimex, Gaesa y Gaviota. El abogado Nick Gutiérrez, experto en el tema y quien representa a varios clientes cuyas propiedades fueron expropiadas sin compensación por la dictadura cubana, explica el impacto de esta decisión.
Por primera vez estamos hablando de ahora el 18 de marzo, una implementación actual del título 3 de la ley Helms-Burton, el derecho de demandar empezando ese día, lamentablemente solo entidades gubernamentales cubanas. El poder demandar, por ejemplo, a Gaviota o a Cubanacán en cortes americanas es algo simbólico, pero en la práctica es difícil de obtener jurisdicción sobre esas agencias gubernamentales cubanas y, más importante, cobrarle contra activos, porque no tienen activos en esta jurisdicción. Por eso es importante, es crucial poder demandar no a las agencias gubernamentales, pero a sus socios extranjeros, como Sol Meliá, por ejemplo. Y que sí actúa en la jurisdicción de este país y sí tiene activos aquí contra los cuales se pueden cobrar.
Según Gutiérrez, existe la posibilidad que el 17 de abril próximo se habilite en su totalidad el título 3 de la ley Helms-Burton, lo que facultaría que también puedan ser demandadas las compañías extranjeras que tienen inversiones conjuntas con el gobierno de La Habana. Gutiérrez añadió que muchas de esas empresas también están activas en los Estados Unidos.
El 17 de abril, que es, claro, el aniversario de Playa Girón, del desembarque de la Brigada 2506, se anunciará si será posible, empezando ese día, a demandar a las empresas socias extranjeros del gobierno castrista. Es difícil imaginarse que ese anuncio va a ser negativo para nosotros. Cuando esto ocurra, que esperamos que ocurra el 17 de abril, ya que no va a empezar el 18 de marzo, entonces sí, el impacto sobre el régimen castrista será demoledor. Pero el hecho que eso viene y que eso ya se está pronosticando de la manera que se ha hecho, ya es una señal muy importante a la comunidad de inversionistas internacional, que el juego ha cambiado, que no se va a poder seguir actuando con la misma impunidad que hasta ahora se había utilizado por estas empresas extranjeras, aprovechándose de las propiedades robadas de cubanos, aprovechándose de la mano de obra esclava que utiliza el régimen en estas propiedades y aprovechándose del apartheid turístico que segrega a los propios cubanos de poder utilizar sus propios recursos naturales.
La ley Helms-Burton se firmó en marzo de 1996 en respuesta al derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate por parte de las autoridades castristas, en el que fallecieron 4 pilotos y activistas humanitarios que rescataban balseros en el mar. Con la ley Helms-Burton se solidificó el embargo económico a Cuba que se implementó en 1960. Bajo todas las administraciones, desde que se firmó la ley Helms-Burton, el título 3 se había suspendido plenamente en enero y julio de cada año. Ahora, con la administración del presidente Donald Trump, por primera vez en enero de este año, la suspensión se aprobó solo por 45 días, por lo que entra en vigor parcialmente el 19 de marzo. Y en su totalidad, de ser revertida, entraría en vigor el próximo 17 de abril. En total, según cifras dadas por el abogado Gutiérrez, son 5.913 los reclamos de propiedades y bienes confiscados sin compensación a ciudadanos norteamericanos nacidos en Estados Unidos por el régimen castrista y que están certificados por el gobierno de Estados Unidos. También podrían reclamar cientos de cubanoamericanos nacionalizados tras salir al exilio, a quienes quienes también les confiscaron propiedades y bienes sin compensación, explicó Gutiérrez. Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
Omara Ruiz Urquiola, profesora universitaria en La Habana, paciente de cáncer y que con anterioridad ha denunciado las arbitrariedades y abusos de las autoridades sanitarias en Cuba, vuelve a sufrir la falta de medicamentos imprescindibles para mantenerse con vida. Llegar a la terapia oncológica y que le digan simplemente que no hay medicamentos imprescindibles para su supervivencia es lo que tuvo que vivir una vez más Omara Ruiz Urquiola.
Roche, que es la empresa que fabrica estos anticuerpos, está radicada en La Habana, tiene negocio con el gobierno cubano. Esto no tiene nada que ver con el embargo. Esto es absoluta responsabilidad del gobierno cubano, que no ha comprado los medicamentos para mí y para todas las pacientes que estamos en esta situación.
En este video, publicado por la actriz cubana Lynn Cruz, Omara explica la gravedad que representa la falta de estos medicamentos, que debe mantener bajo un ciclo de 21 días. De lo contrario, la enfermedad avanza.
Absolutamente injustificado que no estén los medicamentos que necesito para sobrevivir. Yo cobro un salario de 700 pesos, 740 pesos cubanos, por lo tanto tiene que estar garantizado el medicamento.
Omara padece de cáncer desde hace 14 años. En aquel momento fue desahuciada por la salud pública cubana. Su hermano, el doctor en biología Ariel Ruiz Urquiola, logró operarla y la ha mantenido con vida, convirtiéndose en su médico.
Dependo de anticuerpos monoclonales, no respondo bien a la quimioterapia. A este descubrimiento llegamos gracias a la intervención de mi hermano, el doctor en ciencias biológicas Ariel Ruiz Urquiola, quien ha sido quien tuvo que tomar de la mano mi caso desde finales del año 2005. Las peleas han sido durísimas, han sido 14 años de sobrevivencia gracias al enfrentamiento contra el sistema de salud pública cubana.
Durante años, Ariel ha sido hostigado por el régimen de La Habana debido a su libre expresión y críticas a la dictadura cubana. En 2018 fue sentenciado a un año de prisión y liberado con licencia extrapenal tras realizar una huelga de hambre.
Parecer la Roche.
En 2016, Ariel había realizado otra huelga de hambre, esa vez frente al Hospital Oncológico de La Habana, para exigir que le suministraran los medicamentos que necesitaba Omara para su supervivencia. En aquel momento, también en falta.
Soy un sobreviviente.
Omara viajó en 2018 a Estados Unidos con visa humanitaria para recibir asistencia médica debido a su delicado estado de salud. Denunció arbitrariedades y abusos del sistema médico en Cuba, tal y como lo había hecho anteriormente.
Las irregularidades han sido tremendas, o sea, tremendas, todas están perfectamente documentadas, todas las vamos a denunciar, porque ya estoy harta, tengo marcas en mi cuerpo del último de esos desastres. Las vamos a denunciar porque además es la manera que tenemos de poner, de exponer a ese mal llamado sistema de salud pública cubana y de proteger a otras mujeres que desafortunadamente no tienen un hermano con la capacidad científica e investigativa del mío.
Hoy, Omara necesita con urgencia los medicamentos trastuzumab y pertuzumab. Amigos se han unido en una campaña para recaudar fondos a fin de costear el tratamiento. Todo el que desee y pueda ayudar puede hacerlo en la página de GoFundMe.com, buscando el título Tratamiento de Cáncer Urgente para Omara. Bueno, Omara nos dijo que los médicos no saben cuándo estarán disponibles nuevamente estos anticuerpos. Vale reiterar que estos medicamentos que están en falta en Cuba y Omara necesita con urgencia son producidos por la empresa transnacional suiza, La Roche, que tiene una casa comercial en Cuba desde hace años y no es afectada en lo absoluto por el embargo de Estados Unidos a la dictadura cubana.
Entre tanto, el monopolio castrista de las telecomunicaciones de Cuba, Etexa, está experimentando problemas asociados con la lentitud en el servicio de conexión y dificultades para establecer llamadas y enviar SMS. Esto según señalaron medios digitales cubanos en la isla. Esto está, por supuesto, generando dificultades a los usuarios que además se quejan por los precios exorbitantes de los planes vigentes. Yoandy Castañeda amplía.
Desde la implementación del servicio de navegación por Internet en los celulares, la red de telefonía móvil oficial se ha visto afectada por los altos niveles de congestión que superan hoy los valores permisibles para mantener una adecuada calidad de servicio, según explicaron especialistas de la empresa estatal. Desde la entrada en vigor del servicio de datos móviles en diciembre del año pasado, la población viene reportando este problema.
Los megas que te dan son muy caros, se van muy rápido, porque con las fotos y los videos se van a ir muy, muy rápido.
Yo te digo, la realidad son...
A esto se suman las altas tarifas de los planes que superan el bolsillo del ciudadano común y se venden en su versión más cara a 30 pesos convertibles, monto que se equipara al salario promedio mensual de los cubanos.
Me parece que es muy caro para el salario de cada trabajador aquí.
O sea, si tienen la capacidad técnica y pueden mantener el servicio con un precio que pueda ir disminuyendo razonablemente, porque nuestro servicio de internet realmente quizás sea uno de los más costosos del mundo, pues sería una buena opción.
Pensando como buen cubano, los salarios no permiten que muchas personas lleguen hasta la tecnología como tal.
Comparado con otros países, Texas es la compañía que más cobra en el mundo entero.
El portal digital CiberCuba informa que campesinos de San Juan y Martínez, en Pinar del Río, están hartos de pagar por el servicio de datos de Texas y aún así no tener cobertura en el pueblo. Los habitantes de esta localidad tabacalera de 43.784 habitantes, acorde al último censo oficial de 2016, atribuyen la incomunicación a que la empresa estatal Etexa solo tiene instalada una única torre de 3G en la zona urbana, mientras otros municipios tienen dos radiobases. El problema de cobertura de Etexa ya no se circunscribe solo a La Habana, donde en determinadas zonas y horarios es imposible comunicarse. Según Arelis González Fernández, directora de comunicación institucional de la compañía, los problemas comienzan a agudizarse en los horarios de alto tráfico, aunque hay lugares donde la inestabilidad es constante. Usuarios se quejan continuamente por estas dificultades.
Bueno, la experiencia no ha sido lo mejor porque la conexión sí es un poco lenta.
Mi teléfono, por ejemplo, no es 3 y ya no puedo acceder al servicio, aún es decir, tendría que cambiar de dispositivo.
Con 3G, mi teléfono tiene eso, es con 3G obligado.
El gobierno de Cuba ingresó más de 12.5 millones de CUC en el primer mes de servicio, solo por la venta de paquetes de datos móviles o 3G, según cálculos hechos por CiberCuba y contrastado con cifras oficiales hechas públicas por el periódico castrista Granma. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
El panorama recreativo de los niños cubanos en lo que se refiere a los juguetes no es nada esperanzador. Precios caros y juguetes que no sirven provocan las quejas de los padres ante una situación que, según afirman, no está regulada por el régimen castrista.
En la shopping bien caro y no sirven porque
hay juguetes, pero en la tienda, moneda divisa, caros. Muchos niños quisieran tenerlo y no pueden.
Un poquito caro, así de como antes. Un juguete valía 15 centavos y ahora un juguete te cuesta 5 pulas.
La Comisión de Atención a la Juventud y la Niñez de la Asamblea Nacional reconoció que en la isla no existe una política definida en torno a los juguetes.
Todos los padres no tienen la misma economía. Imagínate tú. Tú no puedes ni siquiera ir a comprar un detergente y llevar a tu niño, porque tú sabes que tu niño desde que ve un juguete va a llorar y que tú no puedes comprárselo. ¿Por qué? Porque son muy caros.
Que lo saquen en las tiendas industriales, no solamente en las TRD.
Un carrito eso vale 5 pulas, cualquier bobería vale 5 pulas. Eso es más, digo, un suponer, más bajito, porque hay juguetes que valen, que hay gente que tiene el dinero y hasta 10 pulas.
Mientras, la familia que tiene más de un niño.
Hay padres que tienen para comprar a uno y con ese juegan los tres. No hay ninguna mejoría, eso no es fácil, eso hay que pensarlo. Son tres, un juguete para tres niños, no es jamón. Eso es lo que hacen es fajarse. No hay.
Si venden una muñeca, que la ven un poquito más barata, una pelota para que los niños puedan jugar fútbol. Mira, mi niño tiene 12 años, cumplió años hace poco. ¿Y qué quería? Una pelota. Pero en Pipo no puedo comprarte una pelota.
La producción de juguetes en Cuba es casi nula y los que se fabrican son de muy mala calidad.
Y entonces no tienen la calidad que requieren.
Y mejorarlo, que tenga mejor, más fuerte, ya con mejor calidad.
Huellas de Cuba para Diario de Cuba.
El hospital de la localidad cubana de Jibara está lleno de pacientes aquejados de dengue. Según dijo a Radio Martí, la activista Giletne Aguilera, a su vez ingresada en el Hospital Clínico Quirúrgico de Holguín desde hace 14 días y que aún espera un diagnóstico. Por su parte, el doctor Ramón Zamora, residente en Holguín, asegura que la falta de una estrategia adecuada por parte de las autoridades de salud ha propiciado el incremento de los casos de dengue. El galeno explicó que el Zika, dengue y chikungunya están azotando a la población cubana y con más fuerza a la zona oriental del país. Zamora cree que es una cuestión de abandono gubernamental. Y ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Así es, especialmente a los residentes de Luyanó, La Víbora y Santo Suárez en La Habana. A todos muchas gracias por acompañarnos. Ya volvemos.
Isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Tras su regreso triunfal, el presidente encargado de Venezuela continuó este martes su agenda reuniéndose con los sindicatos y los empleados públicos que siguen movilizados y unidos en las calles. Alejandro Marcano Santelino nos amplía.
Juan Guaidó volvió y anunció que ni un segundo más con Maduro. El líder opositor convocó una gran movilización para este sábado 9 de marzo y hoy tuvo una reunión con los sindicatos con los que anunció el inicio de un gran paro nacional.
Y nuestro llamado y petición y respaldo completo a los empleados públicos es para hacer efectivo esa huelga, ese paro, y más nunca colaborar con la dictadura. Más nunca que utilicen nuestra burocracia que paga el Estado para que opriman al pueblo de Venezuela.
Los miles de venezolanos que protestan en las calles de Venezuela confían en recuperar su libertad muy pronto.
Estamos dándole un mensaje a todos los trabajadores, porque pronto venimos los empleados públicos también a tomar y sacar los usurpadores que hay en cada empresa, que no permiten que esto avance.
La comunidad internacional celebró el regreso de Guaidó y le reafirmó su apoyo. Entre tanto, los venezolanos siguen movilizados y desde la calle piden la renuncia del alto mando militar, responsable, según líderes opositores y ciudadanos, de los más recientes asesinatos de indígenas, cuando se intentaba ingresar ayuda humanitaria por las fronteras de Colombia y Brasil.
Esa es una lucha desproporcionada, eso es un asesinato, eso es una crueldad por estos generales y estos militares que apoyan a Maduro. Tienen que salir todos del poder para que los venezolanos podamos vivir en paz, en tranquilidad, que es lo que esperamos democráticamente a través de la libertad de todos los venezolanos.
En cada discurso, el presidente encargado, Juan Guaidó, insiste en hacer un llamado a los militares. A su regreso, dio gracias a muchos militares de cuadros medios por permitir su reingreso a Venezuela y a pesar de las prohibiciones del régimen y del propio Tribunal Supremo de Justicia, controlado aún por Nicolás Maduro.
Y las Fuerzas Armadas, ¿qué más van a esperar? Ya vieron cómo casi 700 o más de 700 oficiales están del lado de la Constitución. Y por ahí hay unos cínicos diciendo que es poco. Pero quiero que escuchen una cifra. Es el 20% de los funcionarios del Táchira, por ejemplo. ¡El 20%!
Los venezolanos en las ciudades fronterizas honraron a los caídos en las recientes protestas, unos 25 indígenas, que solo buscaban sortear los obstáculos del régimen que impidieron el ingreso de medicinas y comida para venezolanos que siguen comiendo directamente de la basura.
Por nuestros pemones, por todos nuestros indios que dentro de esta lucha nos están acompañando con su sangre, lamentablemente dándolo por todos nosotros.
Con su regreso a Venezuela, el presidente encargado reavivó la presión contra Maduro, que por el momento no se ha pronunciado.
Con ella salimos a la calle por eso, a luchar, porque queremos ser lo que éramos antes.
El retorno de Guaidó protagonizó las primeras planas de la prensa internacional.
El mensaje de defender nuestro país con el corazón, el mensaje de defender a Venezuela
con el sentimiento, con el compromiso de que la democracia se pelea, se lucha y se le quita de las manos a la tiranía.
Alejandro Marcano Santelli, Noticiero Televisión Martí.
Y mientras el presidente encargado de Venezuela, Guaidó, se reunió con algunos sectores sociales para convocar su apoyo, funcionarios de Nicolás Maduro arreciaron sus amenazas contra el mandatario interino. Desde Caracas, Álvaro Algarra, de La Voz de América, informa.
Tal como lo anunció a su llegada al país, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, se reunió este martes con funcionarios públicos que actualmente se desempeñan en instituciones gubernamentales. Durante el encuentro con los trabajadores, instó a diferentes gremios de la sociedad a llevar a otro nivel su activismo, realizando paros escalonados.
Así que vamos, escuchen bien. Hace un paro escalonado en la administración pública definitivamente. Propuesto por los sindicatos, en la construcción de capacidades, sabemos que no es de un día a otro, sabemos que van a empezar las amenazas.
Tan relevante como este llamado es el hecho de que hay representantes de varios sindicatos de trabajadores públicos que expresamente reconocen a Guaidó como su presidente.
No, aquí no hay dos gobiernos paralelos. Aquí el verdadero gobierno es el de presidente Guaidó, es el presidente interino, es el presidente de la transición, que son las tres cosas que se están pidiendo.
Tenemos a un Juan Guaidó, que es un presidente que lo quiere a todo el mundo. Primero porque no insulta a nadie. Y segundo porque viene a resolver el problema de Venezuela.
Entre tanto, el considerado como el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, aseguró en tono amenazante que las autoridades harán justicia con Guaidó, pero hay que esperar.
Cuando aquí dicen que hay que ponerle los ganchos, sí, hay que ponerle los ganchos, pero todo tiene su momento. Nadie se desespere. Aquí los que estamos gobernando somos nosotros, no son ellos.
La adhesión de funcionarios públicos al gobierno interino de Juan Guaidó, con su reconocimiento como mandatario legítimo de Venezuela, se suma a la tendencia de funcionarios diplomáticos venezolanos y a exmiembros de la fuerza pública del país que también han declarado su reconocimiento al gobierno del mandatario interino. Desde Caracas, Venezuela, Álvaro Algarra, Martín Noticias.
La Conferencia Episcopal de Nicaragua no ha recibido invitación para participar en las negociaciones entre el régimen sandinista y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que iniciaron el pasado 27 de febrero. Según denuncias de la oposición, el régimen de Daniel Ortega no quiere garantes internacionales ni presencia de la Iglesia. Ricardo Quintana amplía.
Luego de cuatro jornadas, aún no llegan a consenso sobre quiénes serán testigos y garantes para luego pasar a debatir los temas como la libertad, justicia y democracia. En la sesión inaugural, el pasado día 27, el cardenal Leopoldo Brenes, que participó como gesto de buena voluntad, dijo a las partes que si necesitaban de algún servicio de la conferencia episcopal, tendrían que hacerlo saber por medio de cartas de invitación. No hemos recibido ninguna correspondencia al respecto. Comprendemos que no somos de ineludible necesidad para dichas negociaciones y que en este momento histórico nuestro mayor aporte como pastores de esta iglesia que peregrina en Nicaragua seguirá siendo acompañar al pueblo. Así lo afirmaron los obispos en un comunicado emitido la tarde de este lunes y firmado por el obispo de Estelí, Juan Abelardo Mata.
El gobierno, dado que tiene la capacidad de decisión, tiene la más alta cuota de responsabilidad. Y sin duda alguna, en una negociación, no solamente vas a dar, el gobierno tiene mucho que dar, pero también los otros tienen que dar para recibir.
No podemos llegar a este proceso de negociación con demandas sectoriales, sino que hemos asumido una agenda más amplia que incluye la liberación de los presos y presas políticas, la democratización y la justicia para las víctimas.
El régimen ha dicho que quiere abrir una ruta de entendimiento. En días recientes puso en libertad a unos 100 opositores presos, de más de 700 que permanecen en prisión.
Sea diálogo, sea negociación, como se le quiera llamar, obviamente pues hay mucha expectativa, ¿verdad? Y como nicaragüense, pues espero que haya un entendimiento y que podamos sacar el país adelante, pero creo que no puede haber el inicio de una negociación sin antes de que sean liberados los reos políticos.
En Miami, la exiliada periodista nicaragüense Dina Díaz consideró que la presencia de la iglesia es trascendental.
¿Qué importancia le concede usted al hecho de que la iglesia esté presente en esta negociación?
La iglesia es el garante número uno del pueblo, porque si la iglesia católica no se encuentra dentro del diálogo, no existe un verdadero diálogo.
También, por otra parte, el régimen de Ortega ha negado, o parece ser que se niega, a que también participen entidades mundiales como la OEA y la ONU. ¿Es así?
Es así. Él no quiere que ninguna de estas dos organizaciones que mencionaste estén ahí. Sí ha dicho que a lo mejor va a invitar al gobierno de México y al Sistema de Integración Centroamericana, pero ninguno de ellos es creíble, como son los otros organismos, las instituciones más serias que realmente defienden los derechos humanos en el mundo.
El régimen no ha dado a conocer su agenda. La Alianza Cívica, por su lado, pide la libertad de unos 750 presos políticos, la restauración de la libertad de prensa y de movilización, una reforma electoral que permita adelantar los comicios de 2021 y un plan de justicia transicional para las víctimas de la represión y sus familiares. Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martí.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente, en vivo, en el noticiero Televisión Martí y después en el Cañonazo de las 9.
Claro que sí, así es. Y cuando regresemos, nuestro Bobby Salamanca Jr. nos trae las noticias deportivas más destacadas del momento. No se vayan.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Y ahora, en un servicio humanitario de Noticias 23 Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias y hola, ¿qué tal amigos de la isla de Cuba? Comenzamos el día con temperaturas en 20 grados Camagüey, Holguín con 19, el resto de las estaciones, las grandes ciudades, Manzanillo 24, Santiago 21 grados y Guantánamo 21 grados. Hacia el resto del centro y el oeste del país, algunas temperaturas de 18 hasta 23 en Nueva Gerona, Pinar del Río con 23. Pero me han estado preguntando en las redes sociales estos tornados que han ocurrido en los Estados Unidos. Y para que tenga una idea, ocurrieron 28 tornados, pero uno de ellos, similar al que ocurrió en La Habana, con vientos de más de 170 millas por hora, estamos hablando por encima de 300 kilómetros por hora. La diferencia con el de La Habana fue un tercio, fue la mitad de ancho y solamente corrió aproximadamente 11 kilómetros, este casi 40 kilómetros. Es decir, en cuanto a distancia en tierra, fue el triple, pero además ocurrieron muchos más tornados, algunos F3, y de todas maneras fueron 28 en total, así que daños considerables. Regresando aquí a casa, a nuestra isla, Santa Lucía con mucho calor esta tarde. Miren las temperaturas, por encima de 31, Bauta 33.2, Santa Fe 31.2, y en la provincia de Matanzas se llevaron el premio de esta región, 33.2, 33.2 también Indio Atuey, El Yabú en Villa Clara, 33.1 grados. Otras estaciones en Holguín, 32.6, Guaro también con 32.1, Velasco 33.5, Contramaestre, noten 32.2, acá Veguitas, óigame cómo hace calor en esta zona, este es el Valle del Cauto, 33.9 y Guantánamo con 32.9. No mucha lluvia en gran parte del centro y oeste, sí vimos esta línea de chubascos ayer, al filo de la tarde. Noten, desde provincia de Mayabeque, Matanzas, abarcó parte de Villa Clara, algunos chubascos, incluso algunas tormentas. Algunas de estas dejaron, esto fue ayer por la tarde, hasta casi media pulgada de lluvia. También algunos chubascos al final de la tarde en la provincia de Villa Clara. Eso fue ayer, repito, y nos dejaron algunos acumulados también hacia el este del país. Indio Atuey, 11.2 milímetros, Santo Domingo 5.6, pero este palo seco, oígame, este se llevó el récord con 30.2, estamos hablando más de una pulgada de lluvia, Manzanillo 1.3 y Palenque de Yateras en 5.5 milímetros. El tiempo ha estado mayormente despejado en el occidente, pero miren, estos son los ecos de un sistema frontal que está afectando ya al estado de Florida con lluvia. Y por cierto, acá no tenemos frío, pero 200 millones de habitantes en los Estados Unidos, estamos hablando del 70% de la población con congelación que está llegando a todo el sur. La congelación está llegando hasta las inmediaciones de Tampa y Orlando. Y de ese frío nos va a llegar un poco, sobre todo al oeste del país, las provincias occidentales, el centro también. Todavía pueden ocurrir algunos chubascos esta noche, en especial el occidente. El oriente ha estado mayormente despejado, pero quiero mostrarle porque el récord de lluvia, como vieron, palo seco, óigame cómo llovió, aquí al norte de Guaymaro, aquí precisamente en Camagüey, muy cerca de Guaymaro, más de 30 milímetros de lluvia. Para La Habana mañana, 23 grados. Un día totalmente diferente. La posibilidad de algunos chubascos esta noche y mañana por la mañana. Ya por la tarde se despeja porque el frente se va. Este es el panorama. Vamos a estar por lo menos 3 días con temperaturas relativamente invernales y luego se van por encima del promedio climatológico que estaríamos hablando un poquito más de calor. Esta tarde en Santiago de Cuba, 31 grados, 31.7 específicamente en la Universidad de Santiago, pero para comenzar mañana, como les decía, ya al occidente del país más fresco con temperaturas de 15 a 17 y muchas estaciones hacia el interior y parte, no la costa norte, sino al interior y parte sur, tanto de las provincias occidentales y el centro van a recibir un poquito de frío. Esto sería en horario de la tarde. Hemos estado por encima de 31 grados. ¡Qué alivio! Usted va a sentir alivio porque viene una masa fría y las temperaturas máximas en 23, tal vez hasta 28, Playa Girón, esto es mañana. En la región central comienza a sentir un poco de fresco en horario de la mañana, 18 a 19 grados. Y en la tarde ya no estamos hablando de temperaturas tan cálidas como hemos tenido en los últimos días. Y estaríamos hablando de 27, 28, probablemente ninguna va a llegar a 30. El extremo oriental amanece con temperaturas de 21 a 22. Y en la tarde, todavía mañana se siente el calor por encima de 30. Usted vive en Las Tunas, Holguín más de 30, Manzanillo también. Es decir, al extremo oriental todavía no llega el frente durante el día de mañana. Noten que hay vientos variables, pero acá viene el sistema frontal y el viento comienza a moverse del norte y noreste y entonces el oleaje peor irá avanzando, sobre todo a partir de la tarde y la noche de mañana en todo el occidente cubano y luego se propaga ese oleaje. Noten el viento es el que genera la ola y estaríamos hablando de olas bastante prominentes. ¿Dónde? Norte de Pinar del Río, Habana, Matanzas, esto es mañana, tarde y noche. 1.5 metros para el norte de Pinar del Río. Todavía el Golfo de Bataba no con no tanto oleaje. Guacanayabo y Ana María también con menos oleaje. Y también poco oleaje al sur de las provincias orientales, me refiero Santiago o Guantánamo. De Holguín al noreste, el oleaje moderado, 0.9 es lo que estamos viendo. Es decir, lo peor estaría sobre el norte de la región occidental. Y si usted se aleja del Beril, tanto en el centro como en el occidente, el oleaje seguramente va a ser de más de un metro. Me refiero fuera de la callería, como se llama en términos pesqueros. Este es el frente frío. Noten que estará avanzando, avanzando hasta la región occidental. Y a partir del jueves y de jueves a viernes se estaciona literalmente. Y una vez que está estacionario allí, comienza a desintegrarse. Pero puede provocar algunas lluvias. Costa Norte y en especial la región oriental de Cuba, mientras está en esa fase de estacionario, luego se disipa. Este es el panorama que tenemos para la capital, para La Habana. Algunos chubascos, bueno, esta noche, madrugada, Y las primeras horas de la mañana, la ciudad de La Habana con algunos chubascos, un 30%, pero luego se despeja completamente y recibimos condiciones agradables. Vamos a decir que un poquito de invierno, me refiero a 23, 24 grados en horario de la tarde. Escuche bien, pero muchas estaciones al amanecer mañana y pasado mañana van a estar, estaremos hablando de 14, 15 grados en las provincias occidentales al amanecer. Y si viene a los Estados Unidos, este fin de semana hay cambio de hora. Se adelanta el reloj. Si tiene familia en Estados Unidos, si habla con alguien acá o cualquier trámite de viaje, ese es el panorama y cambio de hora en los Estados Unidos este fin de semana. Regreso con ustedes.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. Los Padres de San Diego se la jugaron en grande con los 300 millones que le dieron al pelotero Manny Machado, de quien esperan sea el que guíe a la franquicia hacia una futura participación en la postemporada. Este lunes Machado envió una señal con su madero al conectar su primer hit con la camiseta de los Padres. Fue en la cuarta entrada, se trató de un doblete por el center right. Se fue de 3-1 Machado. En la sexta entrada, los Padres llegaron a anotar 5 carreras. Con ello superaron 8-0 a los Indios. Y en otro de los encuentros allá en Arizona, el cubano José Pito Abreu respondió en la tercera entrada con fly de sacrificio al center field. Se igualaba a 2 el partido. De 3-0 se fue Abreu. Al final no dio más que para un empate a 6 rayitas. Ahí lo dejaron Angelinos y Medias Blancas. Aquí en la Florida, los Medias Rojas vencieron 9-3 a un escuadrón de los Mets. El segundo del venezolano Gorkis Hernández disparó jonrón de 3 carreras sobre el left field. En el quinto, los campeones iban por más. Sam Travis respondía con sencillo al izquierdo para enviar otra hacia el plato. En total, se batearon 27 imparables en ese juego. Los Orioles enfrentaron a los Mellizos. CJ Cron abrió el marcador con jonrón solitario sobre la banda derecha. En el tercero, el inicialista de Minnesota volvió a sacar la pelota del parque, este de 2 rayitas. Pero al final, Baltimore fue más productivo, se llevó la victoria con pizarra de 9-4. Vamos ahora a la NBA, el derby de Los Ángeles. Clippers se enfrentaron a los Lakers, el LeBron James encestó 27 puntos. Pero no iba a ser una noche para que el King James festejara. Los Clippers jugaron un baloncesto de más calibre, camino a un triunfo por 113-105. En Miami, Dwayne Wade jugó otro buen partido. El Heat recibió a los Hawks. Wade marcó 23 cartones en 31 minutos de la banca. También repartió 5 asistencias. Josh Richardson le ayudó con otros 19 unidades. Miami venció a Atlanta con ajustado marcador de 114-113. Otro partido bien reñido fue el de Denver y San Antonio. DeMar DeRozan metió 24 puntos para los Spurs, que además contaron con 22 tantos de LaMarcus Aldridge. Fue la tercera victoria al hilo de los Spurs, esta vez con pizarra de 104-103. Pasando al fútbol, José Mourinho dijo que guarda fantásticos recuerdos de su paso por el Real Madrid y que ese tiempo junto a los merengues lo hizo un mejor entrenador. Bueno, hoy el Madrid fue eliminado de la Champions, les cuento. Cayó 4-1 en el Bernabéu ante el Ajax. Así que si sumamos todas estas variables, parecen contados los días de Santiago Solari al frente de los blancos. En más de la Champions, el PSG buscará mañana dar la estocada final al Manchester para avanzar a cuartos de final de la Liga de Campeones. Hoy contaron en sus entrenamientos con el uruguayo Edinson Cavani. Es una posibilidad real que pueda jugar en el encuentro de este miércoles, así que esperemos. En Sudamérica, River Plate arribó anoche a Lima, Perú, donde estará iniciando su defensa de título de la Copa Libertadores. El choque será contra Alianza Lima este miércoles en el Estadio Nacional. River viene de 2 lucidas victorias en la Superliga Argentina. Por último, el Canelo Álvarez y Daniel Jacobs estuvieron en Los Ángeles este lunes promoviendo su próximo combate. Será el 4 de mayo en Las Vegas. Habrá unificación de títulos. El mexicano posee 2, Jacobs 1. Así que solo habrá un campeón del mundo en los pesos medianos. Y bueno, esa pelea entre el Canelo y Jacobs, vamos a ver qué traen. O sea, que hace falta que el boxeo no defraude. Sí, y den buenos combates como el que se dio entre Lara y Castaño el fin de semana pasado allá en Brooklyn.
Y King Kong Ortiz sigue ganando, qué bien, a ver si le dan una revancha el título. Vamos a ver, con suerte.
Como saben ustedes de boxeo, maravilloso. Yo me entero por ustedes, muchas gracias.
Gracias, Bobby.
Gracias, Bobby.
Queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición de Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través del cañonazo de las 9, a todos en Cuba, muchísimas gracias.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Más pronto que tarde, analistas esperan un nuevo encuentro entre el presidente estadounidense y su homólogo chino, que en el que una vez más se analizará el panorama comercial entre los dos países. Expertos de la organización Asia Society explican la situación. Laura Sepúlveda, de la Voz de América, tiene la información.
Estamos cerca de un acuerdo. Nos dirigimos en esa dirección. Quedan unas pocas semanas más.
Según señala Wendy Coulter, vicepresidenta de Asia Society Institute, el interés de compra de productos específicos, compromisos de acceso a mercado, asuntos estructurales y aplicación son los puntos clave en la negociación entre los dos países. Por su parte, el líder de investigación en la firma de servicios financieros Gavical, Arthur Craver, resalta especialmente intereses políticos por parte del presidente Trump.
Lo necesita ahora. Tiene muchos problemas políticos en casa. Necesita una victoria. Necesita poder demostrar que la presión que puso en China arrojó algunos resultados concretos.
Un acuerdo que, según señala el experto, evitaría una guerra comercial a partir de un cambio de presión no tan generalizado de Estados Unidos sobre China, sino más enfocado al área tecnológica.
Probablemente usarán más cosas como los controles de exportación y las restricciones de inversión para tratar de contener la tecnología y las ambiciones de China.
Con el fin de avanzar en más detalles, los mandatarios de ambos países estarían programando un nuevo encuentro en Mar-a-Lago, Florida, a fines de marzo. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y en Argelia, a pesar de que las manifestaciones están prohibidas, el pueblo salió a las calles a protestar por la candidatura de Abdelaziz Bouteflika, de 82 años, quien lleva en el poder 20 años y su salud empeora cada día. La agencia francesa de noticias tiene el informe.
Varios miles de estudiantes universitarios volvieron el martes a las calles de la capital de Argelia. Protestaban contra la quinta candidatura del presidente Abdelaziz Bouteflika.
Estamos cansadas, el pueblo está cansado. La mayoría de nosotros nunca conoció a otro presidente. Es hora de cambiar las cosas.
Bouteflika, de 82 años y con la salud gravemente debilitada desde 2013 a causa de un accidente cerebrovascular, es el blanco de las mayores protestas en el país en las últimas dos décadas. En una tentativa de calmar la tensión, el presidente dijo que convocará unas nuevas elecciones antes del final de su eventual quinto mandato, después de hacer aprobar un paquete de reformas. Estamos hartos, han estado en el poder durante 20 años, hemos hecho la vista gorda durante demasiado tiempo, hemos sido demasiado pasivos. Ahora es el momento de que la gente se despierte y no solo los ciudadanos. Los estudiantes sabemos lo que estamos haciendo, no lo estamos haciendo por nada. E incluso si deciden no escucharnos y no cambian nada, nosotros continuaremos protesta tras protesta hasta que las autoridades cambien. Y será algo pacífico, no habrá violencia para nada. La policía estaba presente en gran número en el centro de la capital, ya que las manifestaciones de protesta están prohibidas desde 2001. Sin embargo, este martes no intervino y se limitó a contener a los estudiantes en el interior de un perímetro.
Y arqueólogos mexicanos descubrieron una cueva con cientos de reliquias arqueológicas que podrían develar los misterios de la fascinante ciudad y centro ceremonial maya de Chichen Itza, situada en la península de Yucatán, según informó este lunes el científico encargado del proyecto.
Aún hay muchos tesoros por descubrir de los mayas, y arqueólogos mexicanos acaban de encontrar uno.
Científicos anunciaron el lunes haber descubierto una cueva con cientos de reliquias arqueológicas que podrían develar los misterios de Chichen Itza, ciudad y centro ceremonial maya situada en la península de Yucatán, al sureste de México.
Es un tesoro de información científica y entonces estamos usando todos los recursos sin ser intrusivos para poder rescatar información.
La caverna, situada a 2 kilómetros del castillo o templo de Kukulcán de Chichen Itza, había sido descubierta hace más de 50 años por unos lugareños, que dieron aviso al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Un investigador rodeó con piedras la entrada por razones desconocidas y solo hizo un escueto reporte técnico en el que no indicaba su ubicación. El año pasado, cuando De Anda trabajaba en los cenotes del proyecto Gran Acuífero Maya, dio con la cueva Balancú, que en maya significa dios jaguar, animal que según la creencia tenía la capacidad de entrar o salir del inframundo.
Hemos descubierto pequeños huesos dentro de los incensarios que no sabemos si son de animales o humanos, son fragmentos de hueso.
Los arqueólogos han recorrido hasta ahora unos 460 metros a gatas o arrastras por la cueva, que está a unos 24 metros de profundidad. Los lugareños pidieron a los arqueólogos realizar una ceremonia espiritual de desagravio para evitar catástrofes por ingresar en la cueva.
Te digo que me fascinan estos descubrimientos, qué maravilla.
Pues analizarlos, a ver, a estudiar.
Hay que ir, definitivamente. Yo fui a uno ya, a dos. Tengo que volver, te cambia la vida. Amigos, hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en Noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Y a medida de que las emisiones de dióxido de carbono se limitan más y más, los autos eléctricos ganan terreno. En el show de automóviles de Génova, donde las compañías automovilísticas exhiben lo mejor de su catálogo al público, el Jaguar I-Pace se alzó con el trofeo como el mejor auto del año. Veamos.
El Jaguar I-Pace fue elegido como el auto del año en el Motor Show de Génova. Esta es la segunda vez en los 45 años del certamen que un auto completamente eléctrico es elegido como ganador. De parte de todos en Jaguar, muchas gracias por este premio. Es un gran honor, no solo porque es un auto eléctrico, algo que no debe sorprender a la gente, porque son el futuro, algo que debemos aceptar. Esa es la forma en que continuará todo. El premio llega en momentos de cambio, donde las automotrices luchan por acomodarse a los nuevos protocolos de emisión de dióxido de carbono planeados para el año que viene. Muchas de estas compañías están apostando por los autos eléctricos para evitar las millonarias multas previstas en la ley europea en caso de exceder los límites establecidos, y también porque mercados importantes como China están utilizando cada vez más este tipo de vehículos.
Baruch Salinas y sus pinturas son reconocidos a nivel internacional y forman parte de importantísimas colecciones.
Roxana Romero habló con este pintor de 81 años sobre su prolífica carrera.
Baruch Salinas nació en La Habana en 1938. Hoy, a los 81 años de edad, aquella isla que dejó atrás aún figura prominentemente en sus obras de arte.
El colorido, evidentemente. La fuerza del color, nada más que uno tiene que mirar afuera, al cielo, al mar,
Desde su estudio en el suroeste de Miami, este prolífico artista autodidacta, que tuvo su primer pincel cuando niño, crea collages, paisajes, formas orgánicas y motivos arquitectónicos que se disuelven dentro de lo que califica como la abstracción lírica.
Horizontales.
Noto
una paleta suave, una paleta amable, mientras que en la abstracción normal, el artista tiene una visión más violenta del mundo.
Salinas se graduó con un título de arquitectura en Estados Unidos, pero cambió su lápiz mecánico por un pincel, y sus años de estudio también se reflejan en sus colecciones.
La abstracción daba una libertad total al artista, el cual cuando está pintando figurativo o semi-abstracto no tiene esa libertad, estás restringido bajo las reglas de la pintura.
Ya establecido en Miami, Salinas decidió mudarse a Barcelona, pero no dejó de ser fiel a sus raíces. Allí su entorno influyó en sus creaciones nuevamente al incorporar una paleta diferente a la que empleaba en Miami y en Cuba. El colorido vibrante de la isla que lleva en su ADN lo conjuga con la pintura y sobriedad europea.
Este cuadro está basado definitivamente en la influencia que yo he tenido de los pintores catalanes.
Hoy sus obras cuelgan en las colecciones más importantes del mundo. A los 81 años, este artista dice sentirse realizado y feliz con lo que ha sido capaz de crear.
Considero de que el poder ser un artista es de nuevo un privilegio.
Roxana Romero, Noticiero Televisión Martí.
Bienvenidos una vez más a los deportes. La UEFA ha enviado sus embajadores alrededor del mundo con la intención de promover su Liga de Campeones, que por estos días se encuentra en octavos de final. La agencia francesa de prensa tiene más detalles.
El legendario delantero galés Ryan Giggs, múltiple campeón con el Manchester United y actual entrenador de la selección de su país, visitó Johannesburgo el lunes como parte de la gira del trofeo de la Champions League previo a la final del torneo. Giggs presentó a la orejona, respondió preguntas de los fans y la prensa e hizo especial énfasis en el creciente racismo que se ve en las canchas europeas. No creo que sea solo un problema del fútbol, está bien documentado como un problema social. Entonces, hasta que no se solucione a nivel sociedad, no lo podrán sacar del fútbol. Aún así, el fútbol hace un gran trabajo y algunas veces es un individuo aislado o fans sin educación los que lo hacen. El fútbol tiene una gran responsabilidad de tratar de educar, aún siendo un problema social. Giggs también valoró la actual competición europea, donde ve varios posibles candidatos al título, sin un claro favorito. La final de la Champions League será en Madrid el 1 de junio.
Bueno, y por último, cientos de personas asistieron este lunes a los funerales del legendario arquero británico Gordon Banks, quien falleció el día 12 de febrero pasado a los 81 años de edad. Banks formó parte del equipo inglés campeón del mundo y es recordado por aquella histórica atajada ante un remate de cabeza del Rey Pelé. Bueno, volviendo al tema de la Liga de Campeones, la Champions League. Oye, con el Madrid afuera, esto se empieza a poner, digamos que un poco interesante para el Barcelona, ¿no? Porque definitivamente el Madrid, aunque ha estado un momento tan malo como el que está pasando, pero si se recupera es un gran equipo siempre. Y en este asunto del Madrid, ¿qué cree que Solari se va y viene Mourinho de nuevo?
¿Qué tú crees, Tico? ¿Qué tú crees? A nuestro productor, que ese es el experto.
La pusiste difícil.
Está difícil de pensar, pero parece que va a ocurrir, ¿eh? Parece que va a ocurrir. Después bueno, que Mourinho dijo tantas cosas del Real Madrid cuando se fue, bueno, para hacer la vida, ¿no?
Pero también, ¿qué hizo? ¿Qué? Pero hizo un buen papel.
Sí, Solari. No, yo no digo que no. Pero Solari iba muy bien hasta que se le ha descarrilado el tren en una cuarta tierra.
Sí, pero ¿por qué siempre paga el entrenador, eh? Y si los jugadores tienen un día malo y si no coordinan y no se ponen de acuerdo.
Así es el fútbol. Los partidos lo ganan los goleadores.
Ajá.
Y lo pierden los técnicos.
Así,
no hay de otra manera.
Es un poco injusto eso.
Bueno. Nuestro productor tiene su propio análisis y me ha estado hablando ahí, pero bueno, no puedo repetir todo lo que me ha dicho. Porque
para la próxima.
Para la próxima, no hay tiempo.
Gracias, Bobby.
Gracias,
Bobby. Así termina esta edición del Noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre aquí en radiotelevisiónmartí.com.
Claro que sí, muchísimas gracias como siempre y hasta mañana.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.